tiran tan cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. El viejo truán capitán.
Y estamos hablando de esta peste porcina africana que ha llegado a España, concretamente en la provincia de Barcelona. Todavía no a Castilla y León y esperemos que en ningún momento se acerque, pero para prevenir, la Junta ha intensificado la caza en nuestra comunidad de los jabalíes como cortafuegos a que llegue esta peste a nuestro ganado. Y esta noticia, nos preguntamos, ¿ya está repercutiendo en el mercado? Pues en COPE Valladolid lo que hemos hecho es acercarnos a uno de nuestros mercados más conocidos, el Mercado del Val, concretamente a una carnicería charcutería, es la de Javier de las Heras, y allí a las 12 horas y 31 minutos de la mañana está nuestra compañera María López. ¿Qué tal? Muy buenos días, María.
Buenos días, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué ambiente ves por el mercado? ¿La gente ya sigue haciendo sus compras navideñas antes de todo?
Pues es que parece que siempre te contesto lo mismo, pero la verdad que aquí la gente no para de dar vueltas, de acercarse a los comercios y de, como tú dices, ¿no?, de preparar esas compras navideñas de no de última hora, porque todavía queda tiempo para hacerlas, pero bueno, sí que se ve ambiente, será cosa de la hora, ya sabes.
Y queremos también preguntarnos, por lo que acabo de decir, si la noticia de la semana y esto que puede llegar a preocupar a nuestro ganado, también a los consumidores, la peste porcina africana, que a Castilla y León no ha llegado, pero sí a la provincia de Barcelona, se está notando ya en esas tiendas. Y en concreto, María, ¿dónde estás y con qué protagonista?
Pues aquí estoy con Javier de las Heras, que también da nombre a su propia carnicería. Buenos días, Javier.
Buenos días.
Y bueno, vamos a conocer un poco, ¿no?, lo que tú dices, Ramón, la problemática de esta peste porcina que todavía no ha llegado aquí a la comunidad, pero bueno, quizás se pueda llegar a notar, ¿no? Entonces, Javier, cuéntanos, ¿cómo describirías esta situación, esta crisis en torno a la peste porcina?
Bueno, yo creo que la faena es sobre todo para el tema de las exportaciones y la producción, mayormente.
¿Y consideras que puede ser que es una problemática real o que quizás es más una crisis mediática?
Bueno, es una crisis mediática porque todas las autoridades sanitarias nos están diciendo que para el ser humano no hay ningún problema de contagio ni tampoco un problema de salud que pueda acarrear.
¿Y hasta el momento estáis notando cambios aquí en la carnicería?
La verdad es que no.
¿La gente se acerca a preguntar quizás por esta problemática o todavía la gente no sabe de esta realidad?
Bueno, la gente no pregunta porque las autoridades y en los medios, la televisión, la radio, les están tranquilizando. Salen expertos veterinarios, expertos en epidemiología y están diciendo que obviamente que no hay ningún riesgo para nosotros.
Para también poner un poco en contexto al oyente, Castilla y León es la tercera comunidad autónoma más importante por número de cerdos y con alrededor de 4.000 explotaciones que generan más de 15.000 empleos, ya sea bien de manera directa o de manera indirecta. Y también el sector del ibérico vive un momento de expansión, con más de 53.000 animales en la última campaña montanera. Hasta ahora, aquí en esta carnicería, debido a la crisis, a la peste porcina, perdona, ¿habéis tenido falta de suministro?
No, ninguna falta de suministro.
¿Y esto es algo que te preocupa o no lo ves que te pueda llegar a afectar?
De momento parece ser que los datos solo está el foco concentrado en Cataluña. No sé si a lo largo de la mañana o estos días saltará la epidemia a otras regiones, pero de momento nosotros no estamos teniendo ningún problema.
Entonces tampoco estáis notando quizás una bajada de ventas.
Por supuesto que no.
¿Y puedes presagiar que en un futuro el precio de la carne aumenta o disminuya? ¿Cómo crees que puede desarrollarse este problema?
Bueno, todo va a depender mucho de las exportaciones. Ya sabes que esto es todo ley de oferta y demanda. Si la cantidad de carne que se va a exportar no tiene salida, esa carne hay que sacarla de alguna manera y muchas veces, opino yo, que es bajando los precios.
También es cierto que, bueno, como bien dices, es una crisis, una problemática que no afecta a las personas, sino tan solo a los animales. Pero esta crisis afecta de manera diferente a los productos frescos, embutidos o ibéricos o a todo por igual.
Bueno, date cuenta que los productos curados, todo lo que salga a partir de hoy, puede tener una repercusión, pero lo que está de atrás, con 6, 1 año o varias semanas de curación, no tiene ningún problema.
Como bien dices, al final también los medios de comunicación están informando sobre esta problemática para que el cliente sepa un poco la situación, ¿no? Pero ¿qué crees que es lo que más le preocupa a día de hoy? ¿La seguridad, el origen del producto o el precio, por ejemplo?
La seguridad.
¿Y cómo es esa seguridad del producto de la carne del cerdo hoy en día con esta problemática?
Bueno, todo depende de la trazabilidad, que esté bien hecha, y todos los registros sanitarios. Yo creo que ahí tenemos que estar todos muy tranquilos, que las cosas se hacen bien y se están haciendo bien, y nos estamos adelantando o se están adelantando a lo que pueda acontecer.
¿No habéis tenido que implementar más medidas, ¿no?, en esta trazabilidad de la que hablas? ¿Todo sigue igual hasta el momento? Porque las cosas se hacían bien también antes de esta problemática.
Correcto, todo sigue igual.
Entonces tampoco se nota una pérdida de confianza por parte del cliente, ¿no?
Nosotros de momento insisto que no hemos notado absolutamente nada. Es más, la gente a lo mejor hay alguna persona que sea un poquito más escéptica o que tenga más prudencia, pero la generalidad ni pregunta ni comenta.
Y ya para ir terminando, Javier, ¿qué mensaje te gustaría que entendiera el cliente, el consumidor, sobre la seguridad del producto en un momento tan crítico como este?
Bueno, insisto en lo que estábamos comentando antes. Todas las garantías sanitarias por parte de la administración, por parte de los servicios veterinarios y por parte de los mataderos está totalmente garantizada. Tanto la trazabilidad como el producto en sí.
Ramón, pues ya has escuchado lo que nos ha comentado Javier aquí en esta carnicería suya, carnicería Javier de las Heras, en el mercado del Val, que hay que estar tranquilos porque la situación está controlada. Las cosas se hacían bien desde un principio, entonces ahora no hay por qué preocuparse y él mismo lo sabe, que todavía no se nota aquí y espera que no se note ni en las ventas ni en que el cliente esté asustado por esta crisis.
Por supuesto, María, y sobre todo dejar claro desde los medios de comunicación que cumplimos un papel muy importante, que esta peste porcina africana no se puede transmitir a los humanos, y precisamente de ello han hablado en la Junta de Castilla y León. Enseguida ahora vamos a escuchar un sonido que nos puede interesar. María López, gracias.
Gracias a ti, Ramón. Gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros.
Como estoy diciendo, el consejero Juan Carlos Suárez Quiñones ha insistido en que las personas que encuentren un jabalí o un cerdo muerto no lo toquen, que llamen al servicio de emergencias 112, pero también ha trasladado ese mensaje de tranquilidad que nos comentaba en este caso Javier de las Heras desde su propia carnicería, también nos lo acercaba María, y este mensaje de tranquilidad llega por parte de la Junta de Castilla y León, un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, recordando eso, que la peste porcina africana no está en Castilla y León, que no se puede transmitir a los humanos y, eso sí, la Administración Autonómica ha intensificado sus medidas para que, en caso de dar positivo, evitar cualquier tipo de contagio. Escuchamos a Suárez Quiñones.
Por si surge algún caso, tener perfectamente engrasado el protocolo de actuación y evitar y parar cualquier tipo de contagio, ¿no? Ahora mismo lo que estamos es una labor de información a los ganaderos, información a las asociaciones profesionales agrarias, a los cazadores, a nuestro personal público, agentes medioambientales, y desde luego pues tener los protocolos de analíticas, etcétera, etcétera, en orden, ¿no?
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Flama, pinchos de lechazo junto a la catedral, parrillas y vinos. Reserva tu mesa de grupos para estas navidades con nuestro pincho de lechazo a la brasa, abierto todos los días. Restaurante Flama, Cascajares 1, junto a la catedral.
Iscar te invita a una campaña prenavideña cargada de propuestas. 13 de diciembre, encuentro de coleccionistas de Nancy e inauguración del Belén del Museo Mariemma. Y concierto y Paradisi en el teatro a las 20 horas, a beneficio de la residencia Santa María de los Mártires. Agenda completa en viadeiscar.es. Iscar de puertas al mundo.
Este año, más que nunca, disfrutemos de la Navidad.
Tu comercio de proximidad te desea feliz Navidad.
Comparte la felicidad. Haz tus regalos en tu comercio de siempre. Tu comercio de confianza.
Y participa en nuestra campaña Pide un Deseo, es Navidad. Podrás ganar hasta 18.000 euros en premios. Consulta las bases en valladolidcomerciopróximo.es.
Disfrutemos juntos de esta Navidad.
El Ayuntamiento de Valladolid, FECOSBA, Abadeco y la Cámara de Comercio te desean feliz Navidad.
Para facilitar tus compras, el Comercio de Valladolid abre los domingos 21 y 28 de diciembre.
Junto al Canal de Castilla, restaurante Terraboy Maruquesa. La mejor carne de nuestra ganadería Terraboy, elevada a la máxima expresión. Amplia bodega, zona exclusiva de sobremesa y aparcacoches para clientes bajo reserva. Restaurante Terrabuey Maruquesa, calle Canal número 4, Valladolid. ¡Te sorprenderá!
¡Qué bonita está la ciudad! La iluminación, la alegría que aportan los comercios hacen que Valladolid brille como para una postal.
Vuelve el concurso fotográfico Navidad en tu comercio.
Escaparates, iluminación, comercios, compras. Haz una bonita foto y gana uno de los premios de 300 euros para tus compras.
Consulta las bases en valladolidcomerciopróximo.es.
Organizan FECOSBA, Abadeco y Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
Restaurante Toninos, tu italiano familiar para degustar riquísimas pizzas y pastas. Una carta clásica italiana con el mejor ambiente y con una gran terraza calefactada. Restaurante Toninos, calle Magallanes 2, junto al Paseo de Zorrilla.
Y en plena antesala del invierno, cuando el frío, ya lo estamos notando, está empezando a apretar y las primeras heladas ponen a prueba la movilidad de toda la provincia, la Diputación de Valladolid vuelve a activar uno de los dispositivos más estratégicos en estas fechas. Es el Plan de Vialidad Invernal 2025-2026. Es un operativo que combina maquinaria pesada, toneladas de sal y, sobre todo, la experiencia de un equipo humano preparado para actuar antes incluso de que llegue la nieve, como está pasando ya nuestras carreteras. De ello hablamos con el jefe del Servicio de Vías y Obras de la Diputación, Ángel María García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo definirías este plan de vialidad invernal? ¿Qué novedades presenta respecto a otros inviernos y qué características tiene?
Bueno, pues hombre, lo definiría como algo necesario, porque la movilidad dentro de la provincia para dar pues eso, acceso a todos los municipios de la misma, pues es preciso tener las vías y las carreteras completamente limpias y sin nieve y sin hielos. Entonces, para empezar, es absolutamente necesario. No es Valladolid una provincia de muchas nevadas, salvo que aparezca de nuevo la señora Filomena, pero salvo eso, pues lo que tenemos principalmente son los hielos. Entonces hacemos dos campañas, una preventiva y otra curativa. Nos centramos más en la preventiva. Nosotros tenemos, como muy bien has dicho, un equipo formado por un técnico que se dedica solo a esto, más luego los vigilantes y cuatro máquinas con sus respectivos conductores, sí. Y ponemos una serie de medios a fin de que prevenir las zonas de heladas. Sabemos, lo tenemos ya muy claro, muy definidas las zonas donde se producen sombríos, se producen heladas, y entonces actuamos de forma preventiva echando sal.
Claro.
Eso para mí es lo más importante. Luego, claro, cuando nieva, pues tenemos la provincia repartida en cuatro parques, que son Medina del Campo, Medina del Seco, Valladolid y Peñafiel. Y hombre, a salvo que venga Filomena, que se nos inundó toda la provincia, nevando en todos sitios a la vez, normalmente suele nevar por zonas. Entonces movemos cada zona, cada parque tiene su camión, que son camiones donde ponemos una cuña, camiones de 300 caballos. Y pues las podemos mover por toda la provincia y en cuestión de media hora o tres cuartos de hora están en donde se precisa.
Uh-huh. Ángel, esta cifra siempre gusta mucho. ¿Cuántas toneladas de sal se van a repartir este año por nuestras carreteras?
Pues tenemos acopiadas 700, lo cual es una cosa que tampoco es cierta del todo. Tenemos muchísimas más, ¿vale? Precisamente cuando pasó lo de Filomena, la Diputación pudo entregar sal a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Fomento. El antiguo Ministerio de Fomento, el Ministerio de Movilidad. Nosotros tenemos en el contrato obligación de tener 700 toneladas repartidas por toda la provincia, pero tenemos un acopio muy grande de una de las empresas de conservación, que está en Herrera de Duero, y ahí tenemos 2.000 o 3.000 toneladas. Entonces, es una cifra importante, ¿no? Porque nosotros utilizamos, y nosotros no utilizamos salmuera lo utiliza la Junta de Castilla y León y el Ministerio, vale. Y nosotros utilizamos sal, no salmuera. Entonces tenemos esas 700 toneladas repartidas por toda la provincia para que sean accesibles desde los cuatro parques.
¿El efecto es el mismo de la sal, la salmuera?
No, la salmuera es más rápida, ¿vale? Pero la salmuera tiene un condicionante un poquito más complicado, porque para preparar la salmuera tienes que tener equipos especiales de preparación de esa salmuera. Son equipos complicados, muy caros, y la Diputación, pues somos una Diputación pobre, entonces tenemos que apañarnos con la sal. La salmuera es mucho más rápida, pero la efectividad al final a la posta es la misma, ¿eh?
De nuestra red provincial de carreteras, ¿cuáles son los puntos más conflictivos o los que más rompecabezas os traen, Ángel?
Pues mira, las zonas de los páramos, la zona de Monte Mayor de Pililla, de La Parrilla. En La Parrilla tenemos un par de sitios oscuros. Luego en el Valle del Cuco también tenemos otros sitios, pues eso, que la cota del terreno es más elevada nuestras carreteras, bueno, no son autovías ni nada por estilo, son, ya saben, claro, los ciudadanos cómo son nuestras carreteras, entonces se adaptan más al terreno, con lo cual ahí tenemos zonas sombrías donde siempre permanentemente está la sombra. Entonces, por la noche caen las temperaturas por debajo de 0 grados, durante el día sube, pero al estar en sombra siempre se producen placas de hielo. Entonces, eso nos preocupa, las tenemos totalmente identificadas y vamos con los camiones, con los fundentes, echamos sal y, pues bueno, el hielo se deshace y se quita la placa, que es lo que nos preocupa.
¿Este plan de vialidad invernal tiene unas fechas marcadas o al final esto lo determina el clima cuando termina?
No, tiene unas fechas marcadas. Empezamos en noviembre, el 1 de noviembre, y acabamos en abril, el 30 de abril, que es cuando previsiblemente tenemos las épocas de más heladas y las épocas en las que puede nevar, claro. Claro. Hombre, si nos cayese una nevada en octubre, pues sacaríamos los camiones, porque lo bueno que tenemos nosotros es que estos camiones están a disposición durante estos 5 meses de vialidad invernal, 4 o 5 meses de vialidad invernal, pero los tenemos a disposición todo el año, o sea que en determinado momento, si hay alguna cosa grave o algo por el estilo, pues inmediatamente se ponen las cuñas y funciona. O sea, para eso, gracias a Dios, tenemos mucha movilidad con la empresa que tiene el contrato de conservación.
Claro. Y es importante también empezar antes de que llegue ese frío, ¿no, Ángel? Digo, para preparar nuestras carreteras, esa labor de prevención.
Sí, sí, claro. Esta labor de prevención empieza desde el minuto uno, cuando empezamos a tener bajas temperaturas. Hemos tenido unos otoños cada vez son más largos y menos fríos, tarda más en entrar el invierno, lo cual nos permite actuar con más tranquilidad. Pero, por supuesto, siempre estamos preparados y ya cuando empieza la campaña, el mes antes ya se revisan los camiones, se revisan las cuñas, que todo funcione perfectamente, que los fundentes estén bien, que los esparciadores de sal funcionen. O sea, nos preparamos para llegado el momento. Uh-huh. Sí, eso, gracias a Dios, andamos así.
¿Y trabajando en este sentido hay algún reto para próximos años, Ángel?
Pues no, la verdad es que, mira, se pueden tomar retos en otro tema de actuaciones con las carreteras, pero es que esto siempre, y entre comillas, siempre ha funcionado bastante, bastante bien. Entonces, el reto es seguir manteniendo la misma línea porque no nos ha dado pegas. De todas formas, hay que decir que en el caso de grandes nevadas, en el caso de nosotros, temas de hielos, como son nuestras carreteras, no los conocemos, ya está. Pero en el caso de que apareciera una gran nevada, como la hubo en su día con esta Filomena, la Diputación se pone a las órdenes del CECOPI, ¿vale? Sí. Entonces se pone a las órdenes de la Junta de Castilla y León, que es la que tiene la organización de los medios, y se pone a las órdenes tanto los medios de la Junta de Castilla y León, de sus casi 1,000 kilómetros de carreteras, en nuestros 2,500 que tenemos nosotros, y el Ministerio, la verdad es que no sé los kilómetros, pero también se pone a las órdenes de esto, o sea que trabajamos las tres administraciones de forma conjunta en defensa del ciudadano, claro. Lo que no podemos permitir es que se nos aísle un pueblo. Ya estamos en el siglo XXI, tenemos que evitar por todos los medios que ocurra lo de los años 50, que pegaba una nevada y se aislaban los pueblos durante meses. Eso no se puede hacer. Claro.
Ya para terminar, ¿qué recomendación básica daría a todos los conductores que vayan a circular por nuestra red provincial en estas fechas?
Pues que, primero, que conduzcan con cuidado. Y segundo, que el hielo es muy fastidioso, muy no le ves hasta que le tienes encima. Entonces, tenemos una pequeña suerte que por nuestras carreteras suelen ir siempre los mismos usuarios y se las saben. Ya se saben dónde están las cosas, los puntos feos. Pues eso, que sigan teniendo los 5 sentidos cuando conduzcan y en invierno, pues que sepan que las heladas puede producir un patinazo en el coche y tener serios problemas, con lo cual, tranquilos. Uh-huh. Nosotros, por nuestra parte, hacemos todo lo posible para que la carretera esté en perfectas condiciones de uso y que ellos hagan todo lo posible para salir y llegar donde tiene que llegar.
Nos quedamos con este mensaje. Ángel María García, jefe del Servicio de Vías y Obras de la Diputación, gracias por acompañarnos en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Esperando, te estaba esperando, como el que nunca ha dejado, como un deseo callado, como la pena un abrazo, desesperando, el corazón despertando, quiero que sea muy pronto, quiero que sea tu.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La peste porcina africana sigue concentrada en Cataluña, pero Castilla y León sigue intensificando medidas para blindar sus explotaciones y ofrecer todas las garantías a los consumidores. Ante esta situación, surge la duda de si esta crisis está afectando ya al mercado. Para aclararlo, nos hemos acercado al mercado municipal de El Val. Nos ha atendido el carnicero Javier de las Heras, quien ha explicado que de momento la normalidad es absoluta en su establecimiento, donde las ventas no han disminuido y los clientes no muestran preocupación. Según explica, los clientes no preguntan por el tema porque los medios de comunicación y los expertos están transmitiendo un mensaje de tranquilidad.
Bueno, la gente no pregunta porque las autoridades y en los medios, la televisión, la radio, les están tranquilizando. Salen expertos veterinarios, expertos en epidemiología y están diciendo que, obviamente, que no hay ningún riesgo para nosotros.
La verdadera repercusión de la peste porcina, según de las Heras, se notaría principalmente en las exportaciones y la producción. El futuro del precio de la carne va a depender de lo que ocurra con las ventas al exterior. Un bloqueo de las exportaciones provocaría un excedente en el mercado nacional que obligaría a reducir su coste.
Bueno, todo va a depender mucho de las exportaciones. Ya sabes que esto es todo ley de oferta y demanda. Si la cantidad de carne que se va a exportar no tiene salida, esa carne hay que sacarla de alguna manera y muchas veces, opino yo, que es bajando los precios.
Tanto la trazabilidad como los registros sanitarios funcionan correctamente, dicen.
Bueno, todo depende de la trazabilidad, que esté bien hecha, y todos los registros sanitarios. Yo creo que ahí tenemos que estar todos muy tranquilos, que las cosas se hacen bien y se están haciendo bien, y nos estamos adelantando o se están adelantando a lo que pueda acontecer.
De momento, normalidad absoluta en los establecimientos, pese a esa noticia de la peste porcina africana, que sigue concentrada en Cataluña y a Castilla y León, no ha llegado.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
empanadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en carnicería, lechazo entero o medios con cabeza o asadura origen España, kilo, 20,70 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Y anoche nos acostábamos con una muy triste e inesperada noticia. Es el fallecimiento repentino del director del Festival Internacional de Cine de Valladolid, José Luis Cienfuegos. Desde todo el equipo de COPE queremos dar el pésame a su familia y amigos y, por supuesto, mandarles desde aquí a todos ellos un fuerte abrazo. Es una de estas entrevistas, la que viene ahora, que nadie quiere hacer, pero queremos que sirva como homenaje a todo el trabajo que ha realizado Cienfuegos por la cultura en España y en concreto por el cine en Valladolid. Queremos saludar a lo que podríamos llamar como su mano derecha, es el director de programación de Seminci, Javier H. Estrada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mandarte un fuerte abrazo, darte el pésame por esta pérdida, Javier. ¿Cómo estáis ahora mismo? Intuyo que devastados.
Sí, una situación inasumible, realmente un momento muy complicado y algo que, como digo, no conseguimos entender aún.
¿Qué recuerdas de Cienfuegos? ¿Qué mensaje quieres que se quede del director de Seminci?
Bueno, pues una persona con una vitalidad arrolladora, con un carisma que bueno, ha marcado durante 30 años una manera de hacer festivales de cine que bueno, ha desembocado en el reto más grande de su carrera, como ha sido Seminci, un festival de esa talla, con esa historia y que atajó con la altura que se merecía Seminci. Creo que llevando a Seminci a un momento absolutamente álgido, histórico, este año con la 70 edición puesto que lo que se logró fue algo realmente importante y sobre todo eso, José Luis era muy consciente de ser fiel al espíritu de los festivales en los que estuvo y, por supuesto, en casa de Seminci, que estudiamos de pe a pa, no podéis imaginar hasta qué punto, qué nivel de obsesión y profundidad analizamos la trayectoria hasta que llegamos hace 3 años y siempre impulsando, nunca el conformismo no entraba dentro de su planteamiento existencial y como digo, ha sido un faro para el cine de autor en España, muy concretamente también para los jóvenes cineastas españoles que le deben pues una visibilidad que él ofreció, siempre con la pasión y el cariño. Y como digo, una idea de hacer festivales que es celebrar el cine y celebrar la vida al máximo. Y eso es lo que siempre ha sido José Luis.
Además, Javier, decimos, ¿no? Como director de programación que eres, yo intuyo que las horas que habéis pasado juntos, sobre todo estos últimos meses, porque recuerdo que venimos de esa 70 edición de Seminci, habrían sido muchas y muchos rompecabezas para hacer crecer este festival como se está haciendo.
Sí, a ver, es una relación constante hasta el punto de una convivencia de prácticamente muchísimos días en los últimos 9 años de mi vida. La primera persona con la que he hablado ha sido José Luis y la última también durante el día. Y constante debate, constante pensamiento, ¿no? Constante intercambio. Es una persona que ha sido extremadamente generosa, que nos ha hecho crecer a todos y la verdad no puedo contar la de centenares de personas que se han formado con él en Gijón, en Sevilla, en Seminci, y ha sido un cambio drástico a nuestra mirada hacia el mundo, la que él nos ha ofrecido, la que nos ha facilitado, como digo, siempre dándote voz, dándote lugar. Él tenía una virtud clave, ¿no? Es la que debe tener un líder como él, y es él se rodeaba de gente muy brillante, siempre, y siempre confiaba en esa gente brillante. Y tenía esa mirada, y por eso yo creo que es sin duda el mejor director de festivales que ha habido en este país, porque tenía esa habilidad para rodearse de gente que le impulsaba y a la que él siempre ha valorado muchísimo.
Javier, ¿y qué deja en ti, José Luis?
Pues deja un amigo, en primer lugar, un gran amigo, un faro, y una persona que me ha cambiado la vida en todos los aspectos y a muchas más personas, ¿no? Y bueno, en este momento es extremadamente difícil y, como decía, inasumible, pero sé que para lo que queda y hacia adelante, toda esta relación con José Luis, todos estos 9 años de trabajo tan intenso van a ser un motor también para mí, sin duda, claro.
Javier H. Estrada, no queremos quitarte mucho más tiempo y todo lo contrario, agradecemos que hayas podido sacar estos minutos para este recuerdo tan especial al director del Festival Internacional de Cine de Valladolid como es José Luis Cienfuegos. Muchas gracias, Javier, y un fuerte abrazo.
A vosotros, gracias.
En COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Con este recuerdo a José Luis Cienfuegos, llevamos a llegar a la 1 de la tarde. Recuerdo a José Luis Cienfuegos que nos dejaba en la tarde de ayer a los 60 años. Cienfuegos que en 2023 asumía la máxima responsabilidad del Festival Internacional de Cine de Valladolid. Descanse en paz. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres.